Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. En este último día del mes de enero, las obras de soterramiento de la A5 dan un paso más. El próximo lunes llegan nuevas afecciones con el comienzo de los trabajos para cerrar 6 pasos peatonales subterráneos en el distrito de Latina. El delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, explica las alternativas que tendrán los viandantes de la zona.
Habrá alternativas, como digo, a través de los pasos inferiores, a través donde circulan los coches, de la calle Padre Piquer y a través de la calle de los Llévenes. Y adicionalmente la línea de autobús que pusimos en marcha precisamente para conectar ambos barrios y que está dando buen resultado. Vaya a notar un incremento de la demanda sin ninguna duda.
A esto hay que sumar que desde el 10 de febrero el tráfico rodado, ojo conductores, se va a desviar hacia la calzada norte en dirección salida de la capital. Unas obras que siguen siendo motivo de confrontación política. El ministro de Transportes y el alcalde de Móstoles se han enzarzado en redes sociales después de que el regidor, el popular Manuel Bautista, se quejase de que el carril bus habilitado entre Móstoles y Cuatro Vientos ha trasladado los atascos a la salida de su municipio y de Alcorcón.
El ministro Puente es el pupilo aventajado de la escuela sanchista. A golpe de Twitter se dedica a enfangar. La administración que decide si se implanta un carril bus, cómo se hace y dónde se ubica es el Ministerio de Transportes. El caso del carril bus de Móstoles está mal diseñado y esa responsabilidad es únicamente el señor Puente, aunque no quiera reconocerlo.
Óscar Puente ha respondido a Bautista recordando que ese carril bus lo pidió la Comunidad de Madrid. El Ministerio de Transportes ha anunciado que ha trasladado el inicio de ese carril y lo ha situado después del enlace de la M50, además de habilitar un acceso directo desde esta autovía para los servicios de transporte público. Pero no es el único enfrentamiento entre Madrid y el gobierno central del que tenemos que hablar hoy. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso amenaza con romper su relación institucional con el delegado del gobierno en la región tras sus últimas afirmaciones sobre la presidenta madrileña. La advertencia es del portavoz del ejecutivo regional, de Miguel Ángel García, que ha tenido ya la respuesta del delegado Francisco Martín.
Le pedimos que deje de insultar, le pedimos que deje de descalificar a los legítimos representantes de los madrileños. En caso de no hacerlo, desde luego, esta administración no podrá seguir teniendo como interlocutor al delegado del gobierno.
Siempre está queriendo romper la señora Ayuso, siempre está queriendo romper. Es la única presidenta que no acudió a la reunión con el presidente del gobierno para hablar de los problemas de Madrid. Desde mi toma de posesión ha roto completamente las relaciones con esta delegación de gobierno acusándome de cualquier cosa.
La administración de aviación ha estado contratando a trabajadores con discapacidades, con problemas psiquiátricos y con otras condiciones mentales y físicas por diversidad e inclusión. Yo cambié la política de Obama, tuvimos buena política, pero vino Biden y la cambió.
Donald Trump señala a las políticas de inclusión de los expresidentes Barack Obama y Joe Biden como responsables del accidente aéreo ocurrido ayer en Washington, en el que han muerto 67 personas. Los equipos de rescate siguen buscando todavía a varias personas que continúan desaparecidas. El presidente norteamericano ha dicho que no tiene previsto visitar el lugar del siniestro y cuando los periodistas le han preguntado ha tirado de sarcasmo para referirse a una de las peores tragedias aéreas en su país. Respondía Donald Trump a preguntas de una periodista que tenía un plan para visitar, pero no el lugar del siniestro, porque le ha dicho a esa reportera, ¿cuál es el lugar? ¿El agua? ¿Quieres que vaya a nadar? No hay día sin que las declaraciones del mandatario estadounidense dejen boquiabierto a más de uno. Pero este 31 de enero tiene otras noticias. Titulares con Enrique López. Nueva fecha para la declaración de Alberto González Amador.
La titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid ha citado a la pareja de la presidenta Díaz Ayuso el próximo 24 de febrero para declarar por la presunta comisión de dos delitos fiscales y falsedad documental. Esta nueva citación se produce tras cuatro aplazamientos, el último la semana pasada. El empresario todavía no ha declarado desde que se abrió en marzo la investigación por el presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros entre 2020 y 2021.
Balance del SAMUR en la capital. Durante 2024 realizó una media de 450 intervenciones al día.
Una cifra récord de 164.000 actuaciones en total, con tiempos de respuesta que siguen en niveles de excelencia, 9 minutos con 19 segundos y tan solo 8 minutos en el caso de paradas cardíacas. Carmen Camacho, subdirectora general de SAMUR Protección Civil.
Es verdad que en los últimos años, por ejemplo, lo que sí que se ha visto es que se mantienen las paradas cardíacas, han disminuido los accidentes de tráfico, de coches, ¿no? Han aumentado de otras cuestiones, bicicletas, etcétera. Estamos más presentes quizá, ¿no?, en las agresiones sexuales.
Sin agua y sin luz en varios edificios de la calle Escalona.
En el barrio de Aluche de la capital, por la rotura de una tubería y varios garajes y locales inundados, según nos han contado los vecinos.
A las 6-7 de la mañana hemos visto ahí los bomberos y ya nos hemos enterado que se ha inundado el garaje y que se ha cortado el agua.
Sin agua y algunos vecinos sin luz. Pues ha sido, se ha reventado una tubería del canal de Isabel II, que también ha inundado los garajes y algunos locales. Sé que la última planta está hasta la mitad de las ventanas.
Hoy, 31 de enero, se cumplen 5 años del primer caso de COVID detectado en España.
Y así nos lo contó ese día Fernando Simón, director del Centro de Alertas Sanitarias y que actuó como portavoz durante la pandemia.
Se trata de un ciudadano alemán. Parece, además con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado.
Lo siguiente, poco después, seguro que lo recuerdan, estados de alarma, confinamiento, saturación hospitalaria y pérdidas de seres queridos. Se calcula que más de 80.000 fallecimientos solo en España.
Y con el titular del deporte salió el coco en el sorteo de Champions, Laura Cabrera.
El que nadie quería, el Manchester City, aunque en el Real Madrid dicen que seguro que ellos tampoco estarán muy contentos de lo que les ha tocado. Es el sorteo de los 16avos de final de la Liga de Campeones, ya saben, esa eliminatoria extra que va a tener que jugar el Real Madrid porque no quedó entre los 8 primeros de la liguilla. La ida se jugará en Manchester el 11 o el 12 de febrero, la vuelta en el Bernabéu el 18 o 19 del mismo mes. Es la cuarta vez en la que se van a enfrentar los dos equipos de forma consecutiva en la Liga de Campeones. Una eliminatoria que supone 2 partidos más al ya de por sí apretado calendario del conjunto blanco, en el que cada partido puede suponer ya quedar apeado de la lucha por los títulos. De ello ha hablado Carlo Ancelotti.
He dicho que iría a llegar a comer el turrón a diciembre. El turrón lo hemos comido, creo que el equipo está mejor comparándolo con diciembre y queremos seguir. Estamos en un buen momento, en una buena dinámica, pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que cada partido puede ser una trampa y no nos podemos permitir de volver atrás.
La jornada 22 en Liga se abre esta noche con un derbi en Butarque a las 9, Leganés Rayo Vallecano, lo contaremos en Onda Madrid y en directo también en Telemadrid. Para mañana, Getafe-Sevilla, Atlético de Madrid-Mallorca y el Español-Real Madrid. Otras 2 citas hoy con el deporte, a las 7, Mónaco-Real Madrid, jornada 24 de la Euroliga, y a las 8 en la Liga F también duelo entre madridistas y pericas, Real Madrid Español en el Di Stéfano.
Onda Madrid, área de servicio público.
José Antonio Pedrosa, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues en estos momentos ya van a encontrar complicaciones tanto de salida como de entrada a Madrid, de entrada por la 1 en el entorno de Alcobendas y también de Las Tablas, y ya de salida por la 3 en Rivas, A4 en Pinto y también en la A42 en Parla y A5 ya en Campamento. Al margen de ello, también comienza a intensificarse ya el habitual tramo de la M40 de Coslada, en este caso en ambos sentidos, por lo que les pedimos mucha precaución y también precaución ya a lo largo de la jornada de hoy, ya que es viernes, aumentan los desplazamientos, por lo que les pedimos mucha precaución en carretera.
Vamos a comprobar si también se nota ese viernes en las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Chaura Alcázar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. En este momento ya hablamos de retenciones de salida, tanto en la A5, entre Puerta del Ángel y Lucero, como en Santa María de la Cabeza, desde la confluencia de la calle Antonio López y Plaza Elíptica, dirección A42. Hay también dificultades de entrada en la A1, en la Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, y en otro punto de salida por Islas Filipinas hacia la A6. Sucede que también hay una hora punta muy complicada en la M30. Por un lado, en la parte oeste, el tráfico ya es lento desde el Puente de los Franceses en dirección sur, y en ese mismo sentido, al otro lado, entre Costa Rica, Avenida de América, Puente de Ventas e incluso Avenida del Mediterráneo. Otros puntos ya mucho más céntricos también se complican a esta hora del mediodía, y es el caso de los bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa hacia Francisco Silvela, el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado, dirección Glorieta de Atocha, o la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, en ambos sentidos.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica. Antonio López, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dicen que después de la tempestad viene la calma y solo hay que mirar al cielo de Madrid.
Desde luego.
Y a los árboles, que no se mueven, porque tenemos ausencia de viento. Un viento que nos ha enfriado el ambiente, sobre todo de madrugada. Hemos amanecido ya con algunas heladas, pero va a imperar las temperaturas suaves en las horas centrales. Estamos rozando ya los 10-11 grados en la capital y podrían subir otro poquito más. Un panorama despejado de nubes para la jornada de hoy, y cara al fin de semana pues habrá algún cambio.
Así se va despidiendo el mes de enero. ¿Cómo viene febrero, Antonio?
Febrero arranca de la misma manera, con ambiente soleado, con cielos rasos esta madrugada, por tanto hablamos de heladas. Mañana amaneceremos en torno a los 0 grados en Madrid capital, en pleno centro de la ciudad. Y las máximas subirán, valores en el entorno de los 13 grados. Son días de contrastes térmicos, heladas nocturnas con temperaturas suaves para estar ya en febrero mañana en las horas centrales. El domingo cambia la situación porque llega otro frente que nos irá dejando lluvia, sobre todo la tarde del domingo, algunas precipitaciones de nieve en la sierra y las temperaturas bajarán, sobre todo las máximas.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. En la técnica, Quique Viso.
Hoy viernes desde las 8 y por el 106 tenemos un partido de la Onda plagado de fútbol de muchos quilates. Empezamos con fútbol femenino, Real Madrid Español. El Castilla es el siguiente en Algeciras y la guinda la pone el derbi madrileño en Butarque. Leganés, Rayo Vallecano. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El mes de febrero no solo va a llegar con frío, como nos acaba de contar Antonio López, también con novedades en las obras de soterramiento de la A5, que van a afectar, ojo, tanto a conductores como a viandantes. El próximo lunes comenzarán los trabajos para eliminar 6 pasos inferiores peatonales, y desde el día 10 el tráfico rodado se va a desviar a la calzada de salida. Vamos a explicar con más detalle esos cambios. Carlos Sánchez Blas.
Sí, Elia, lo más inmediato, este lunes, día 3 de febrero, comienzan a clausurarse los pasos inferiores del Paseo de Extremadura, ejecución que afecta sobre todo a los vecinos de la zona. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Pues como digo, a partir del día 3 hasta el próximo mes de marzo se van a ir cortando esos 6 pasos inferiores de los 10, y habrá alternativas, como digo, a través de los pasos inferiores, a través donde circulan los coches, de la calle Padre Piquer y a través de la calle de los Llévenes. Y adicionalmente la línea de autobús que pusimos en marcha precisamente para conectar ambos barrios y que está dando buen resultado. Va a notar un incremento de la demanda sin ninguna duda.
Una semana después, el lunes 10 de febrero, se unifican los 4 carriles provisionales en sentido salida con las calzadas de entrada a Madrid cerradas por la ampliación de las obras.
Todas las salidas y todos los desvíos de circulación seguirán vigentes a partir del próximo lunes 10, cuando se pase todo el tráfico a una de las calzadas. Para eso, la noche del 9 al 10 se harán cortes específicos de tráfico precisamente para habilitar esos pasos y, por tanto, todos los accesos y las salidas de la A5 en este tramo de obra estarán vigentes a lo largo de toda la obra.
Se cumplen 2 semanas de adaptación en los accesos. El ayuntamiento se muestra moderadamente satisfecho con el plan de movilidad previsto.
Estamos satisfechos del plan de movilidad, que está dando un buen resultado. Se ha reducido un 40% el tráfico. En fin de semana ha llegado a puntas de reducción del 75% en 4 vientos. El metro ha multiplicado por 2,5 veces el número de usuarios habituales. También lo ha hecho cercanías interurbanos y, como digo, eso ha permitido que se pueda circular con congestión, con mejor previsión de lo que todos preveíamos como consecuencia de esta importante obra que estamos llevando en la A5.
Caravante le sigue pidiendo al Gobierno central la gratuidad de la Radial 5.
También el alcalde de Móstoles, que en las últimas horas ha protagonizado un cruce de reproches con el ministro de Transportes a través de sus redes sociales. El motivo, el carril bus habilitado con motivo de esas obras, un carril que empieza en Móstoles y que llega hasta 4 vientos. El regidor mostoleño se queja de los atascos que se forman a la salida de su localidad y el ministerio de Óscar Puente ha modificado, según hemos conocido esta mañana, el trazado de ese carril para facilitar así la entrada y salida de vehículos en el municipio mostoleño. Cristina Espina.
Sí, de hecho, en el pasado pleno Móstoles ya aprobaba una propuesta para reclamar al Ministerio que se modificase la ubicación del carril bus implantado en la 5 porque estaba provocando grandes atascos. Al no recibir respuesta, el regidor ha decidido exigirlo también a través de sus redes sociales. A partir de este punto, cruce de acusaciones en la que Puente alega que fue la Comunidad de Madrid quien solicitó formalmente la creación de dicho carril bus, mientras que el regidor mostoleño insiste en que la decisión errónea de ponerlo en vía de servicio es del Ministerio.
El ministro Puente es el pupilo aventajado de la escuela sanchista. A golpe de Twitter se dedica a enfangar. La administración que decide si se implanta un carril bus, cómo se hace y dónde se ubica es el Ministerio de Transportes. El caso del carril bus de Móstoles está mal diseñado y esa responsabilidad es únicamente el señor Puente, aunque no quiera reconocerlo. Las obras de soterramiento de la A5 nos exigen a las administraciones que demos respuestas efectivas a los vecinos. Los mostoleños necesitan urgentemente la gratuidad de la R5, una medida que ya solicité por carta al ministro Puente en octubre del 2024. Pero claro, para variar, da la callada por respuesta.
Por su parte, desde el Ministerio han asegurado hoy que se ha mejorado el trazado del carril bus adaptándose a las necesidades del servicio de transporte público y las condiciones de circulación de la vía, al tiempo que anuncian que ya se avanza en el despliegue de este mismo entre Móstoles y 4 vientos para priorizar y agilizar el desplazamiento en transporte público durante los cortes.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha recordado que sus servicios técnicos ya desaconsejaron prolongar ese carril bus más allá del tramo afectado por las obras, precisamente por las retenciones que iba a provocar.
Que el Partido Socialista tome nota y que confíe más en los técnicos del Ayuntamiento de Madrid, que son los que realmente toman las decisiones. No es el alcalde el que toma las decisiones sobre cómo gestionar la movilidad, sino los que de verdad saben, los técnicos, que es lo que dijimos desde el primer momento.
Otra carretera en la que los conductores deben tener especial atención es la M607, porque el próximo lunes se va a cortar en su totalidad la salida 23 a Tres Cantos por trabajos de mejora. El horario de ese corte será de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y también la próxima semana comienzan las obras para unir la Cárcava con Las Lomas en Boadilla del Monte. Unos trabajos cuyo objetivo es intentar solucionar los atascos y los problemas de seguridad vial que viven los vecinos a diario. Marcos Yebra.
Se trata de una intervención que supondrá más de 200.000 euros y tras el comienzo de las obras este próximo martes durará 3 meses, poniendo fin a la demanda de los vecinos de la zona que sufren diariamente largos atascos en hora punta. Con el objetivo de reducir la actual congestión y mejorar la seguridad vial en el entorno, se habilitará una conexión a través de una parcela municipal, prolongando la calle Cabo Ortegal para conectarla con la calle Valle del Monte, permitiendo evitar la actual intersección y mejorando la fluidez del tráfico. Javier González, concejal de Obras.
Una zona importante de tráfico, particularmente en la zona del Pastel, en la Cárcava y en la zona de las urbanizaciones históricas, y creemos que va a paliar pues algunos atascos que se producen en determinadas horas del día. El Ayuntamiento continúa con su esfuerzo de intentar acometer obras que faciliten el transporte y la movilidad de los vecinos.
Obras como la reciente conexión entre la calle Infante Don San Luis con la M513, que ya está permitiendo reducir significativamente los atascos que se producían en las rotondas sobre la M50.
El mes de enero nos va a dejar con temperaturas gélidas en media España, aquí también en la Comunidad de Madrid, donde se mantiene activo el nivel 2 de riesgo alto por frío ante las previsiones de los últimos días. El domingo se espera que los termómetros de la región se sitúen en valores negativos. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid refuerza desde hoy sus recursos para las personas sin hogar. Paloma Nolasco.
El motivo, esas condiciones climatológicas que son un factor de riesgo añadido para las personas que viven en la calle. Son personas como estas.
Llevo 40 años en la calle. Cuando se para la lluvia, me pongo las mantas sofocadas, ya no lo noto. A veces lo noto, a veces no.
De verdad que sí, muy duro. Pero hay que sobrellevar las circunstancias. ¿Qué hago con mi vida? Mi vida es una desgracia, sinceramente.
Sí, se me han pecado. Pero aunque ahí la policía pasa mucho, me han pateado porque yo ponía mis cartoncitos ahí. Ahí dormía.
Las plazas están repartidas entre el Centro de Acogida Pinar de San José con 150, de ellas 40 en régimen de centro de día, el Centro de Villa de Vallecas con 142, el Municipal de Urgencias Sociales con 20 y 120 más en establecimientos de hostelería. José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
Desde esta misma noche y hasta la noche del martes 4 de febrero, incluida, activaremos plazas adicionales en los recursos que conforman la campaña del frío. Pasaremos de 432 a 456 plazas, lo que representa 24 plazas más, y teniendo en cuenta el nivel de ocupación del recurso en un 90%.
Del millar de personas atendidas desde la puesta en marcha del servicio, el 80% son hombres y el resto mujeres. Además de alojamiento, los usuarios tendrán cena, por primera vez platos calientes, desayuno, servicios de aseo e higiene personal, lavandería, ropero y consigna. Además, aumenta el número de trabajadores de 43 a 51.
El alcalde de Madrid ha contestado a las críticas lanzadas por Más Madrid, que ha recogido el diario.es sobre el caso de una niña peruana con un cáncer grave que está acogida por el ayuntamiento, pero que mañana tendría que abandonar el centro de emergencia de Las Caracolas por las nuevas restricciones que limitan a 3 días la asistencia en ese recurso asistencial. José Luis Martínez Almeida asegura que están buscando un lugar adecuado para ella.
Es una niña que tiene un cáncer y que tiene un cáncer grave que requiere un tratamiento médico importante, que no tenemos la capacidad en ese recurso de emergencia de poder atender sus necesidades y que lo que estamos gestionando es que pueda estar en un lugar donde se pueda atender sus necesidades médicas. Y a partir de aquí, que los madrileños juzguen a una oposición que por sacar un titular sobre una niña con cáncer ha preferido no llamar al delegado del área social para saber qué es lo que de verdad estaba pasando.
Más cosas. La vicealcaldesa de Madrid, que también es la delegada del Área de Seguridad y Emergencias, ha presentado el balance de la actividad de SAMUR Protección Civil durante el año pasado. Sus profesionales tuvieron una media de 450 intervenciones diarias y siguen gozando de la máxima valoración por parte de los ciudadanos. Eva Prat.
SAMUR sigue dejando cifras históricas en el número de intervenciones, 164.000. Algunas de ellas fueron en Valencia, donde se trasladaron 150 efectivos para ayudar a los afectados por la dana. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias.
Adara nació en la estación de Chamartín, en un parto prematuro, que fue asistido por una unidad de SAMUR Protección Civil. En noviembre, SAMUR también atendió otro parto, pero esta vez no fue en Madrid, sino en Alfafar, en Valencia. Días después, en una piscina municipal de Vicálvaro, un hombre llamado Rafael sufrió un infarto. Por suerte, otros usuarios, entre ellos una voluntaria de SAMUR, le hicieron RCP hasta que llegó la ambulancia.
Son algunas de las historias en las que participa SAMUR, casi 450 cada día, con tiempos de respuesta que siguen en niveles de excelencia, 9 minutos con 19 segundos y tan solo 8 minutos en el caso de paradas cardíacas. Son cifras que le vuelven a colocar como uno de los servicios mejor valorados. Los pacientes le dan un 9,5 sobre 10 y la población en general un notable alto. Carmen Camacho, subdirectora general de SAMUR Protección Civil, también hace balance del año.
Pues yo creo que nos quedamos con todos y cada uno de los pacientes que hemos atendido. Es verdad que destacamos mucho pues, la supervivencia de las paradas cardíacas, los partos que hemos tenido en la calle, pero también es muy importante que en un momento donde el ciudadano es vulnerable, aunque sea por una fractura o por una caída, nosotros aparecemos allí y tenemos ese compromiso, ¿no?, de atenderle lo mejor posible.
Los sanitarios municipales dieron cobertura a más de 1.000 eventos de riesgo. Se reforzó su plantilla en más de un 26% y también su presupuesto.
En 2025 se van a destinar 94,7 millones de euros al servicio de SAMUR Protección Civil, un 3,7% más respecto al año pasado, pero lo que es más importante, un 56,7% más respecto a 2019. Recibimos un servicio con 60 millones de euros de presupuesto y estamos en estos momentos en 95.
El objetivo es llegar a los 100 millones y a los 1.000 efectivos.
Repasamos la crónica de sucesos en Madrid con la ayuda de Marta Zúñiga. Desalojan a más familias del edificio ocupado ilegalmente en Carabanchel.
El edificio está situado en el número 6 de la calle Excelente, en el Pau de Carabanchel. Fue ocupado ilegalmente durante el Puente de la Inmaculada y aún hay familias en su interior que conviven en la finca con los propietarios. Alberto es portavoz de la empresa de desocupación que acudía esta mañana al inmueble.
Hasta el día de hoy habían 4 familias que habían marchado y en el día de hoy van a salir otras 10.
Los vecinos han organizado una nueva cacerolada para mañana a las 12 del mediodía en protesta por esta situación. Piden soluciones inmediatas.
Tenemos por qué vivir esta situación porque nosotros estamos aquí legalmente, hemos trabajado, estamos pagando las cosas con nuestro sudor y legal.
Rotura de una tubería de agua en la calle Escalona.
Ha dejado a los vecinos de algunos edificios sin agua e incluso sin luz y ha negado algunos locales y garajes, cuentan los propios vecinos. Los hechos ocurrían sobre las 6 de la mañana.
Sin agua y algunos vecinos sin luz. Y algunos locales y vecinos han quedado también sin luz. Pues se ha reventado una tubería del canal de Isabel II, que también ha inundado los garajes y algunos locales.
A las 6, 7 de la mañana hemos visto ahí los bomberos y ya nos hemos enterado que se ha inundado el garaje y que se ha cortado el agua.
En Humanes, la Guardia Civil ha intervenido una gran cantidad de productos pirotécnicos en un comercio.
Un comercio que carecía de la correspondiente autorización. Más de 23.000 unidades se ha incautado la Benemérita en esta operación, como detalla su portavoz Ana Martín.
Realizada la oportuna inspección, se localizaron más de 23.600 unidades de productos pirotécnicos de la categoría F1. Para el almacenaje y distribución de estos efectos es necesario contar con una autorización de depósito y que existe una cantidad máxima permitida, que es de 5 kilogramos.
Detenido por el robo de más de 100 bombonas de butano en gasolineras de la región.
Sí, el hombre arrestado como presunto responsable de este delito perpetraba los robos rompiendo los candados de las jaulas que contenían el material. Usaba para ello cizallas, alambres y palancas. En una ocasión incluso llegó a embestir con un vehículo el lugar donde estaban alojadas para tener acceso a ellas y apropiarse de la mercancía. Después se daba a la fuga. Ha sido detenido. Actuaba por toda la Comunidad de Madrid. Ya ha pasado a disposición del juez.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La titular del juzgado número 19 de Madrid ha citado a Alberto González Amador, novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el 24 de febrero para prestar declaración por dos presuntos delitos fiscales y falsedad documental. Esta nueva citación se produce tras 4 aplazamientos, el último la semana pasada. El empresario todavía no ha declarado desde que se abrió esa investigación por el supuesto fraude a Hacienda. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, aplaude que sea citado ante la justicia, cree que debe dar muchas explicaciones.
También tiene que dar explicaciones sobre sus negocios y esas empresas pantalla que tiene en Panamá. Tiene que dar explicaciones sobre el 500.000 de euros que entregó a un ejecutivo de Quirón a cambio por una peluquería.
Acabamos de saber que parte de la cúpula fiscal, concretamente 13 de los 35 miembros de la Junta de Fiscales de Sala, han presentado un escrito pidiendo formalmente a Álvaro García Ortiz que dimita como fiscal general del Estado después de que se negase a responder al magistrado del Tribunal Supremo que le investiga por una presunta revelación de secretos precisamente relacionada con el empresario Alberto González Amador. Y aumenta la temperatura en el choque político entre la Comunidad de Madrid y el delegado del Gobierno en la región. El ejecutivo de Díaz Ayuso amenaza con romper la relación institucional con Francisco Martín tras sus últimas manifestaciones sobre la presidenta madrileña, Begoña Alarcón.
Sí, el consejero de Presidencia ha remitido sendas cartas al ministro de Política Territorial y al propio delegado del Gobierno en las que se queja de los constantes insultos y descalificaciones de Francisco Martín a Isabel Díaz Ayuso. El delegado, dice Miguel Ángel García, ha traspasado todos los límites de la decencia política, una actitud intolerable que, de no rectificar, tendrá consecuencias. La Comunidad de Madrid romperá relaciones institucionales con este delegado.
Le pedimos que deje de insultar, le pedimos que deje de descalificar a los legítimos representantes de los madrileños. En caso de no hacerlo, desde luego, esta administración no podrá seguir teniendo como interlocutor al delegado del Gobierno. Le pedimos que rectifique y, si no lo hace, que desde luego dimita o que el ministro proponga para esta comunidad otro delegado del Gobierno que tenga claros los más elementales principios de lealtad institucional y de respeto entre administraciones.
El delegado Francisco Martín se defiende y responde: es llamativo, dice, que Ayuso y su gobierno se sientan ofendidos cuando la presidenta es quien ha elegido desde el principio la estrategia de la ruptura, pero él no entrará en el juego, dice.
Siempre está queriendo romper la señora Ayuso, siempre está queriendo romper, es la única presidenta que no acudió a la reunión con el presidente del gobierno para hablar de los problemas de Madrid. Desde mi toma de posesión ha roto completamente las relaciones con esta delegación de gobierno acusándome de cualquier cosa. Por supuesto que no vamos a estar en eso. Nosotros, desde el respeto y la lealtad institucional, vamos a estar trabajando en la representación del gobierno de España en Madrid.
Sol pide al delegado que abandone la confrontación política y se centre en gestionar sus competencias. Francisco Martín acusa a Díaz Ayuso de promover una campaña de insultos.
El Partido Socialista de Madrid celebra este fin de semana su 15º Congreso Regional, en el que se va a constituir la nueva ejecutiva, y Óscar López será ratificado como nuevo secretario general tras la salida de Juan Lobato. Le arroparán Pedro Sánchez y también el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. José Frutos.
El equipo de Óscar López ultima los preparativos de un congreso con el que quieren lanzar claros mensajes de izquierdas y formar una ejecutiva de integración con representación de todos los territorios. Está asegurada, según fuentes socialistas, la presencia en la dirección de Pilar Sánchez Acera, la que fuera jefa de gabinete de López y señalada por Juan Lobato como la persona que le proporcionó el email del abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía General del Estado. Una de las primeras labores de esta ejecutiva será la de decidir ¿quién ostentará la portavocía en la Asamblea, actualmente provisionalmente en manos de Jesús Celada? Ya ayer se confirmó que presidirá el partido la histórica Paca Sahuquillo, abogada defensora de derechos humanos y miembro del bufete en el que en 1977 la extrema derecha perpetró la llamada Matanza de Atocha. Es uno de los elementos para aglutinar al partido y subrayar el lema de la izquierda valiente de este cónclave, mensaje de impulso a los servicios públicos para establecer distancias, dicen, con la política de Ayuso. Otra forma de diferenciarse será, según afirman fuentes del partido, la presencia de Salvador Illa. Consideran que, a diferencia de la presidenta Ayuso, él representa la superación de la polarización.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:32, Orcasitas se va a convertir en el primer barrio ecosolar de la ciudad de Madrid. El ayuntamiento lo ha elegido para poner en marcha una comunidad energética destinada al autoconsumo a través de la instalación de tejados solares, informa Laura Van Gorp.
Orcasitas será el primer barrio ecosolar impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, un proyecto piloto pionero basado en la instalación de tejados solares tanto en edificios privados como públicos y que genera energía para el autoconsumo. El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, Álvaro González, que lo firmó, relata el impacto que tendrá en los vecinos.
Una actuación que dará servicio nada menos que a 130 familias que se acogerán a la subvención, esto también es importante decirlo, de hasta un 80% del plan de habilita en su línea específica para comunidades energéticas.
Además, facilita lo siguiente.
Este proyecto permite que hogares y comercios accedan a energía asequible, mejorando además su calidad de vida y reduciendo las facturas eléctricas hasta un 33% con un retorno de inversión promedio de tan solo 3 años.
Cuenta con 265 paneles solares y fotovoltaicos que estarán distribuidos en 7 edificios residenciales, 2 viviendas unifamiliares y 3 locales comerciales.
Lo que le vamos a contar a continuación es todo lo opuesto a la sostenibilidad medioambiental. Los vecinos de Batres han denunciado la aparición de un vertedero ilegal con sacos gigantes llenos de ropa y zapatos a la entrada del pueblo. Gonzalo Buch.
Las bolsas, algunas de ellas rotas, han dejado decenas de pares de zapatos desperdigados por las montañas, en un olivar protegido a las puertas del municipio.
El viernes por la mañana, pues cuando yo me voy a trabajar, me llama la atención, veo unas sacas enormes de grandes. Me voy a trabajar y a la vuelta tenemos un grupo de vecinos de WhatsApp y pone un vecino en las fotografías. Descubrimos que son sacas llenas de zapatos. Pasan los días y al cabo de 2 o 3 días ya vemos las sacas pues todas rotas. Empieza a venir gente a llevarse zapatos, gente particular. Esto ha provocado que se abran las sacas y se esparza todo.
Rápidamente, Susana lo puso en conocimiento del ayuntamiento.
Dimos aviso al ayuntamiento y el ayuntamiento está haciendo lo posible por retirarlo a pesar de ser una finca privada.
Además de ser un foco de contaminación, se temía el efecto llamada.
Hay que evitar a toda costa que el efecto llamada de que esto se convierta en un punto limpio, pues hay que evitarlo a toda costa y actuar con la rapidez que estamos actuando.
Esta mañana los trabajadores de la limpieza han retirado los vertidos. Desde la alcaldía se apela a la colaboración ciudadana para revertir esta situación.
Que nos dé los datos que pueda, se lo vamos a pasar a la investigación, al cuartel de la Guardia Civil, que el equipo encargado de investigarlo, y a ver si llegamos a la conclusión, y por lo menos que no se lo va a repetir.
Mientras, la Guardia Civil del Navalcarnero continúa con la investigación.
En Collado Villalba, buenas noticias para las trabajadoras del servicio de limpieza escolar. Después de meses denunciándolo, parece que por fin el ayuntamiento de la localidad ha resuelto el problema de los pagos pendientes que tenía con ellas. Naya Peciña.
Después de varios meses de incertidumbre, el consistorio ha logrado resolver los problemas de pagos a las trabajadoras del servicio de limpieza de los centros educativos del municipio, un conflicto que surgió debido a los retrasos en el abono de las nóminas por parte de la empresa AEMA Hispánica. La concejala de Seguridad Ciudadana Yolanda Martínez ha explicado que la administración local tomó medidas rápidas para asegurar que las trabajadoras recibieran los salarios adeudados.
Prácticamente está a punto de adjudicarse a una nueva empresa y que empiece sus servicios, esperemos, lo antes posible. Hasta el momento, el ayuntamiento, con la autorización de EMA Hispánica, que ha cedido el derecho de cobro, ha podido pagar el salario a las trabajadoras, ya que la empresa estaba incumpliendo con esta obligación.
En relación a la factura de diciembre, que inicialmente no iba a pagarse, la concejal ha explicado que el ayuntamiento requirió insistentemente a la empresa que autorizaran el abono del salario correspondiente a ese mes. Tras varios intentos, AEMA Hispánica accedió y finalmente las trabajadoras han recibido el pago de diciembre.
El barrio de Mirasierra, en el distrito de Fuencarral, El Pardo, estrena su primer centro de mayores. En la primera semana de funcionamiento ya ha reunido a casi 1.000 socios y tiene hasta lista de espera para algunos talleres. Ante esa demanda, las plazas se van a incrementar. Con los primeros usuarios ha estado el alcalde José Luis Martínez Almeida. Mar García, cuéntanos.
Fuencarral del Pardo, segundo distrito con más mayores después de Latina, está de estreno.
Y es una maravilla este centro de diseño. Estamos muy ilusionados.
Vendremos si Dios quiere, por aquí.
Vivimos al lado, nos ha venido genial. Se han elegido cosas que no sean de movimiento, pues memoria, fotografía, pintura.
Aparte de la arquitectura del centro y las facilidades, son francamente buenas.
Ya son 1.000 socios, 700 apuntados en talleres, peluquería, fisioterapia, podología, gimnasio, juegos. Al alcalde le ha tocado perder a la petanca.
Ha ganado el secretario del centro. No, me dicen que no le ven el pelo por su casa porque está todo el día aquí.
Nada, no basta con apuntar, sino con tener puntería.
Talleres de móvil o de memoria, aprender a contar cuentos.
Eso es lo que llama la tradición oral.
Claro.
Claro, que se ha perdido mucho.
Sí, ir a un agua al pozo, sí, en el cántaro.
Oh, no. Así aprendo, que yo voy a tener que empezar a contar cuentos ahora.
Sí, claro. Sí, ahora que sí. Y a ver la tele de los niños.
Una deuda, un ejemplo, dice el alcalde Martínez Almeida.
Sois el mejor ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo por vosotros, pero también por los que vienen detrás, y entenderéis que en este momento los que vienen detrás a mí me importa especialmente.
2.234 metros cuadrados, centro de mayores, Mirasierra.
Y en Parla, los vecinos tienen una nueva oportunidad para proponer a parleños y parleñas que se merecen una columna en el Paseo de la Fama de la localidad. Se puede proponer a personas que hayan nacido, vivido o desarrollado su labor profesional o artística en el municipio y destaquen por ella dentro y fuera de la ciudad. El objetivo es elegir a 2 personas, de entre todas las propuestas recibidas, 2 personas que estarán representadas en sendas columnas de ese paseo. Paloma García Torres es la concejala de Cultura.
Que si quieres que alguna persona vinculada a Parla, que haya destacado por ser especialmente audaz, genial o talentosa en alguna disciplina, forme parte de nuestro Paseo de la Fama de Parla, ya puedes mandarnos a tu candidato o candidata al correo paseodelafama@ayuntamientoparla.es.
Y a las 2:39 acabamos de conocer la respuesta de la presidenta Isabel Díaz Ayuso a las manifestaciones que hoy ha realizado el delegado del Gobierno después de que la Comunidad de Madrid enviase dos cartas pidiéndole que rectificase sus últimas declaraciones sobre la presidenta madrileña.
Porque es una persona que todos los días abiertamente insulta personalmente, intenta ofender, humillar y desprestigiar. ¿Cómo habrá sido para que ya el resto de los consejeros me hayan pedido que por favor ya pongamos una línea roja a las actitudes de este hombre?
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los vaivenes del decreto ómnibus han dejado a las comunidades autónomas sin las entregas a cuenta, que son su principal fuente de ingresos. El Gobierno quiere solucionarlo ahora convocando para el próximo 26 de febrero al Consejo de Política Fiscal y Financiera. El debate sobre financiación ya ha empezado y desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular se preparan para tratos de favor a Cataluña. Noelia Ontoria.
Los anticipos del Gobierno central a las comunidades en función de las previsiones de recaudación se perdieron por el voto en contra del PP al primer decreto ómnibus. El ministro Félix Bolaños anuncia ahora que se incluirán en un nuevo decreto económico y se pregunta qué hará el PP.
Las entregas a cuenta son una financiación adecuada de la sanidad y de la educación pública. Y, por tanto, la pregunta es si el Partido Popular y el señor Feijóo con su voto volverán a perjudicar a los ciudadanos o, por el contrario, entrarán en razón.
El asunto podría abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al que Hacienda cita el próximo 26 de febrero y donde se podría plantear la posibilidad de fijar un objetivo de déficit más laxo, algo que critican las comunidades del PP porque lo ven como una nueva cesión a los independentistas. Rocío Albert, consejera madrileña.
Es una vergüenza que cuando lo presentó el Partido Popular, que exigimos que fuera el 0,3, nos dijeran que era imposible y ahora, simplemente porque como vamos al marcado del independentismo y se necesitan los 7 votos para que el señor Sánchez siga en la Moncloa, parece que va a ser el tema fundamental.
Recelos también por la quita de deuda autonómica. El Gobierno pactó con Esquerra el perdón de la deuda contraída por el FLA de 15.000 millones de euros y el presidente prometió después extender esa medida al resto de las comunidades. La cuestión abre de nuevo la polémica por la financiación catalana y la posibilidad de que recauden todos sus impuestos. Desde Andalucía, Carolina, España, llegaba a plantear si hay que seguir pagándoles las pensiones.
Pregunto si realmente es justo que a una comunidad autónoma por el independentismo se le dé el 100% de los ingresos que allí se recauden cuando el resto de comunidades se nos da el 50%. ¿Es justo que sigamos pagándole las pensiones a esta comunidad autónoma?
El presidente socialista Emiliano García Page pedirá en la reunión la gratuidad de las matrículas universitarias.
El Partido Popular ha registrado hoy en el Senado su propuesta de ley del suelo. Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible de los Populares, asegura que con esta norma se ofrecería mayor seguridad jurídica a los propietarios a la hora de poner en alquiler un piso. Y se quiere, además, agilizar la construcción de vivienda nueva.
Poder ofrecer a aquellas personas que vayan a poner su vivienda en alquiler unos seguros de impago. Lo que ha introducido el Gobierno es otra cosa diferente. Ha introducido un aval, es decir, para que los inquilinos que dejen de pagar automáticamente esos ingresos de forma indefinida pueda cobrarlos el propietario, pero no de manera inmediata, sino 6 meses después de haber conseguido recuperar su posesión. Nosotros, con las reformas que hemos implementado en esta ley, lo que hacemos es reducir los tiempos de construcción, porque vamos a reducir los tiempos en la tramitación y en la emisión de informes sectoriales y de licencias de construcción.
sobre cuestiones relacionadas con la vivienda, el Euribor a 12 meses, el indicador más usado en España para calcular las hipotecas variables, sube en enero por primera vez en 9 meses hasta situarse en el entorno del 2,5%, lo que supone romper la racha de 9 caídas consecutivas que había registrado desde abril de 2024. Esta cifra tiene que recibir todavía la confirmación del Banco de España. En Estados Unidos, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga las 2 cajas negras del avión comercial que el miércoles chocó en Washington con un helicóptero militar y que ya han podido ser recuperadas. Los 67 ocupantes de ambas aeronaves murieron en el accidente. La mayoría de los cuerpos se han recuperado ya, mientras aumenta la indignación en gran parte del país por las últimas declaraciones de Donald Trump. Mónica Roncero.
El presidente de Estados Unidos arremetía ante la prensa contra las administraciones de Obama y Biden y sus políticas de contratación bajo los parámetros de igualdad y diversidad, pese a reconocer que el accidente aún está siendo investigado y no se sabe realmente qué fue lo que originó la tragedia.
La Administración de Aviación ha estado contratando a trabajadores con discapacidades, con problemas psiquiátricos y con otras condiciones mentales y físicas por diversidad e inclusión. Yo cambié la política de Obama, tuvimos buena política, pero vino Biden y la cambió.
Las reacciones desde el lado demócrata no tardaban en llegar.
Disgusting.
De asquerosas ha calificado el senador Chris Murphy las palabras de Trump, mientras el anterior secretario de Estado de Transporte, Pete Buttigieg, escribía en X que Trump debería estar liderando el país, no mintiendo. La alcaldesa de Washington explicaba en televisión lo que necesitan quienes han perdido a sus familiares. Respuestas y una investigación transparente. De momento, un informe de la Administración Federal de Aviación apunta a la falta de personal en la torre de control. Esa tarde, una persona tuvo que hacerse cargo de 2 tareas a la vez: el control aéreo tanto del tráfico de aviones como de los helicópteros que sobrevuelan la capital de los Estados Unidos. Ha trascendido además que el controlador pidió un cambio de pista al avión de pasajeros cuando este inició las maniobras de aproximación al aeropuerto Reagan. En cuanto a la tripulación del helicóptero, los 3 militares realizaban un ejercicio regular de entrenamiento en la oscuridad y llevaban gafas de visión nocturna. El ejército reconoce que el aparato podría haber estado por encima de los 61 metros de altitud máxima para la ruta.
A las 2:46 y con la ayuda de Gonzalo Buch vamos a repasar otras noticias que nos deja este 31 de enero en formato breve. La Fiscalía Anticorrupción investiga el rescate a Plus Ultra.
Según ha avanzado ABC, la aerolínea española habría realizado un uso indebido de los 53 millones que el Consejo de Ministros le concedió en 2021 para hacer frente a la crisis del coronavirus. Anticorrupción sostiene que días después de la ayuda, Plus Ultra realizó devoluciones de préstamos a sociedades que formaban parte de una red criminal procedente de Venezuela.
Las autoridades egipcias han confirmado que el paso fronterizo de Rafah, cerrado desde el pasado mes de mayo y que conecta la franja de Gaza con Egipto, reabre desde hoy para el traslado de heridos gazatíes desde el enclave palestino. Además, Hamas ha anunciado los nombres de los 3 rehenes que van a ser liberados mañana.
Se trata de 3 hombres civiles, el ciudadano israelí Ofer Calderón, de 53 años, Kate Siegel, de 65 y origen estadounidense, y Yarden Vivas, el padre de los 2 niños que quedan en cautiverio en la franja. Por su parte, el portavoz militar israelí ha puesto en duda la veracidad del anuncio.
Denuncian un brote de sarna entre los militares desplegados por la DANA.
La Asociación de Tropa y Marinería Española ha exigido este viernes al Ministerio de Defensa una aclaración urgente ante la situación. Los militares denuncian que fueron atendidos por la sanidad militar en Valencia sin ser diagnosticados y al regresar de los despliegues acudieron a sus médicos civiles, quienes les diagnosticaron la enfermedad.
Nuevo hito de la sanidad madrileña. El Hospital 12 de Octubre utilizará por primera vez el análisis genético para mejorar la vida de los pacientes con glioblastoma.
Esta innovadora herramienta permitirá seleccionar el perfil de pacientes que se incluirá en el ensayo clínico. El trabajo pretende aumentar las posibilidades terapéuticas en pacientes con glioblastoma, ya que actualmente el 70% de los tratamientos disponibles no son eficaces. Ricardo Giardini es responsable de la investigación.
Esto permitiría la autorización de nuevos fármacos para mejorar la calidad de vida de muchos pacientes con glioblastoma que actualmente no tienen tratamiento.
Y parece mentira, pero se cumplen ya 5 años de la llegada de la COVID-19 a España.
Un turista alemán dio positivo y obligó a aplicar unos protocolos de confinamiento que mes y medio después se acabaron aplicando en todo el país. Este año se cumplirá un lustro del estado de alarma y de todo lo que vino después. El principio de aquello en nuestro país fue un 31 de enero.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Y como cada semana intentamos cerrar estas noticias de las dos aquí en Onda Madrid, antes de la cultura, por supuesto, poniéndole una sonrisa a la actualidad con historias como la que les queremos contar hoy. El desafío de una mujer, de una deportista, que se ha propuesto correr 7 maratones en 7 días y en 7 continentes diferentes, sí, incluida la Antártida. Un reportaje de Carlos Sánchez Blas y Raquel Cordonier.
Me propuse correr 12 maratones en 12 meses. Ahora voy a correr 7 maratones en 7 continentes en 7 días.
Su nombre es Steffi Unzo. Todo el mundo la conoce en redes sociales como Verdelis. 39 años de edad. Tiene 8 hijos.
¿Qué sucede? Estás peleando con Eide, ¿verdad? Que las estoy...
¿Cómo hacerle dónde va? ¡Ya!
Es la campeona de España de 100 kilómetros.
¡He corrido 100 kilómetros!
Y afronta desde hoy un evento que solo han logrado terminar 195 personas en el mundo desde el año 2015.
Vamos, un grupo de corredores de todo el mundo. Soy la única española.
7 maratones en 7 días, Antártida.
No, no, va a correr con el hielo.
¿Por qué?
Porque está en el Antártida. Todo el tema de la ropa de invierno es carísima. Y esto, que ser totalmente sincera, he estado esperando a que llegase la rebaja.
¿Veis estos clavitos? Están ya incorporados. El tejido es impermeable.
También te lo indica cuando tú firmas que puedes llegar a sufrir la amputación de los dedos.
Ciudad del Cabo, Perth, Dubái, Madrid, Fortaleza y Miami. Entre medias, 70 horas de vuelo.
Mientras estás volando, tienes que dormir, tienes que alimentarte, tienes que desplazarte e ir sobrellevando como buenamente puedas el jet lag, los cambios de altitud, de temperatura. Yo siempre he defendido que el deporte no te resta energía, sino que te la suma. En serio, me encuentro mucho mejor desde que lo he integrado en mi día a día. Es cierto que necesitas un proceso de adaptación paulatino y te prometo que cuanto más corro, menos me duele el cuerpo y siento que mejor administro mis tiempos.
Se va de viaje a más.
Se va de viaje a más, ¿verdad?
Sí.
Siento un tiempo. Necesitaré teneros conmigo.
Hola.
No sé si quiero llorar, no sé si quiero reír, no sé si tengo miedos, ganas, ilusión, incertidumbre. Soy la contradicción de esa persona porque estoy diciendo que esto es mi sueño, pero al mismo tiempo, si lo que más feliz me hace es estar en casa con mis niños.
Tienes que trabajártelo y llevar una negociación continua contigo misma porque durante un maratón vas pasando por diferentes fases. Sobre todo el muro en el kilómetro 30, donde ves que todavía te queda mucho por delante, donde vas acumulando cierta fatiga. Ahí es como una lección también ante la vida, ¿sabes? De resiliencia, de no rendirse, de continuar y acabas pasando por la línea de meta.
Desearme mucha suerte y os voy dejando porque está mi asa. Me la va a liar parda.
La que la va a liar parda eres tú, Verdelis.
Pues ojalá que consiga ese reto. Son las 2:52, tenemos más cosas que contarles.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Y Y como cada día dedicamos los últimos minutos, la recta final de nuestro informativo, a la actualidad del mundo del ocio y de la cultura, sobre todo los viernes, que tenemos un fin de semana por delante para poder disfrutar de diferentes propuestas. Marta Zúñiga.
Así es, y vamos a comenzar, si te parece, en las salas de cine con los estrenos de la semana que nos acerca Carlos Honorato.
El estreno de la semana es un thriller de acción dirigido por Daniel Calparsoro, Micaela.
Ya son cerca de 30 las carreteras españolas afectadas por Micaela.
¡Avisa a la policía! ¡Nos están atracando! ¡Hostia!
Micaela es una tormenta de nieve que colapsa las autopistas. En medio del caos, un grupo de atracadores aprovecha para robar un furgón blindado. A escasos metros, Leo, un policía veterano interpretado por Antonio Resines, sale a perseguirles.
Mal, esto se está complicando.
Otro de los estrenos en más salas es una comedia negra, thriller y ciencia ficción, La Acompañante.
He sido inmensamente feliz dos veces en la vida. La primera, cuando conocí a Josh.
Soy Josh.
Yo, Iris. Y la segunda, cuando lo maté.
La acompañante es una androide avanzada que acude junto a su novio humano a una mansión remota para un fin de semana de desconexión.
¿Qué estás haciendo? ¡Apágala ya!
Un drama romántico francés, Corazones rotos.
Todos estos años he pensado mucho en ti, en nosotros, en lo que éramos.
Corazones rotos es una historia de dos jóvenes que se enamoran en el instituto y la vida les separa. El amor y la redención durante décadas en la que los errores del pasado influyen en el presente.
Lo estropeaste todo.
Para acabar, una historia con fecha. Septiembre 5.
De las denominadas Olimpiadas Serenas, se ha visto...
Septiembre 5 revisa el secuestro de atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 y la cobertura mediática en vivo seguida por 1.000 millones de personas en todo el mundo.
Eso es una tele.
Tres Cantos celebra desde hoy hasta el domingo una nueva edición de su Festival Internacional de Literatura Infantil y Juvenil. Se ha consolidado como el mayor de España en este género y este año triplica su aforo, recibiendo a algunos de los autores internacionales más aclamados del momento, Patricia Cristóbal.
Si Tres Cantos se mete de lleno en la literatura infantil y juvenil con ese festival que ofrece encuentros con medio centenar de los autores internacionales más aclamados del momento, como Pedro Mañas, Elizabeth Agón o la reciente Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Mónica Rodríguez, habrá encuentros con ellos, además de cuentacuentos, talleres de escritura y firmas de libros. La directora del festival, Elena Martínez, nos cuenta además dos de las actividades con mejor acogida.
La más demandada, que no importa cuánto ¿cuántas veces la hagamos? Es el duelo de ilustradores de Pedro Mañas, Luján Fernández y David Sierra. Como novedad, por ejemplo, es la primera vez que vamos a tener una actividad basada en el teatro. Enseña también un poco a poder expresarse.
Los menores de la región podrán acercarse y ya hay muchos que se han volcado con esta cita, llegando a crear un grupo de voluntarios colaboradores. El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, explica por qué es tan importante acercar los libros a las edades más tempranas.
La lectura lucha contra la depresión, contra la ansiedad, nos abre la mente, nos hace creativos y es lo que queremos conseguir con este festival.
Todos los planes son gratuitos y se van a celebrar mayoritariamente en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos.
Nos vamos ahora a Pozuelo de Alarcón, que reconoce el papel de la corona en una exposición fotográfica sobre la primera década de reinado del rey Felipe VI. Son 25 fotografías de la agencia G3 que ilustran momentos de la historia reciente de España en los que el papel de la familia real ha resultado decisivo. El fotógrafo Jesús Briones, de la mencionada agencia G3, es el autor de la mayor parte de las instantáneas.
Hay fotos que transmiten mucha emoción del momento. Son fotos diferentes, hasta cierto, desde mi punto de vista, porque esto es un trabajo editorial, pero fotoperiodístico, por lo cual siempre intentamos captar la emoción de cara a una editorial.
La pueden ver hasta el 23 de febrero en el Centro Cultural Mira de Pozuelo de Alarcón.
Como la mañana lleno de esperanza, libre de rencor y el mejor sombrero en mi cabeza. Soy el que siempre quise ser, el que todos quieren ver, el que nunca olvidarán. Con una sonrisa.
Coque Maya celebra 40 años, si han escuchado bien, 40 años de carrera musical. Esta noche concierto en el Movistar Arena, una gran cita en la que se va a volver a reunir, por cierto, con los Ronaldos. Tan solo tenía 15 años cuando se embarcó en el mundo de la música y en ella lleva nada menos que 4 décadas. Coque Maya esta noche en concierto.
He renovado todos mis poderes, soy el que siempre quise ser, el que todos quieren ver, el que nunca olvidarán y jamás me olvidarán.
Con la música de Coque Maya nos vamos a despedir. Ahora se quedan con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos el lunes a las 2. Disfruten del fin de semana.
Como la mañana, como la mañana.